Bueno, acá el viernes fue un momento de alta tensión, con excesos. Las protestas ya llevan, hoy va a ser 7 días, ¿no?, del asesinato de George Floyd. Ayer y anteayer estuvo relativamente pacífico. Ayer siguieron demostraciones, protestas por toda la ciudad, varias, ¿no? Las protestas no han sido centralizadas solamente en un lugar, sino que han sido variadas en gente, hasta racialmente, ¿no? Por todos lados. Las protestas siguieron, hubo un episodio que pudo haber sido trágico cuando una demostración de casi 10.000 personas en un puente, un camión trató de atravesar la manifestación y por suerte lo hizo en el lugar donde había menos gente y no pasó nada. Pero todo sigue, que creo que el dato político de estos momentos es que se extendió a todo el país, que sigue día tras día. Es un momento que relativamente histórico.
¿Por qué lo calificabas como relativamente histórico?
Porque, esta es mi opinión personal, pero se ve en todos lados. Por empezar, las protestas en todos lados son multirraciales, han sido sostenidas, como decía, hay protestas por todos lados, variadas. En general, gente joven, ¿no? Gente joven. Yo creo que se está transformando en un momento histórico porque trasciende la muerte de una persona, que es trágico, y hay un cuestionamiento general del sistema que lo permite, ¿no? Que permite la muerte de negros en general, pero en general un sistema injusto con las minorías, latinos, negros, jóvenes.
Hay esta particularidad, lo que vos marcabas recién, esta variedad de las expresiones de protesta en estos casos, no es solamente la comunidad negra o comunidad afrodescendiente, sino que también hay algunos otros sectores que cuestionan, vos decís, el sistema en general que hace que la policía pueda matar como mata a un ciudadano negro. Pero aparecen otros temas también en las protestas, como la cuestión económica, la paralización de la actividad, el mal manejo de la pandemia.
No aparece como tema en sí, pero es ciertamente subyacente en esto. Está el tema de que jóvenes, y particularmente jóvenes de minorías, latinos, negros, son los que más han sufrido la pandemia, los que más han sufrido porque son los que abrumadoramente son los que más pierden sus trabajos, son en general gente que no puede trabajar desde sus casas, son la mayoría de los que fueron dejados cesantes, y los pocos que no han sido dejados cesantes son los que tienen que salir a trabajar en condiciones inseguras. Las estadísticas de cómo ocurrió la pandemia en lugares como Nueva York, donde abrumadoramente son negros pobres las víctimas, en la zona de San Francisco. El otro día hubo un estudio en el cual se estudió puntualmente 5.000 personas de San Francisco, en un barrio de Mission. De las 5.000 personas, 95% de los infectados con el coronavirus son latinos, 5% asiáticos, y encontraron 0 blancos. Entonces, claro, el tema es subyacente a todo esto, ¿no?
Qué bárbaro este dato, esta estadística. Tremendo.
Sí, fue en un barrio, en San Francisco hay un barrio predominantemente latino, que es The Mission, pero predominantemente quiere decir que es menos del 50%, hay 40% de blancos. De ese 40%, ninguno está infectado. Del 50% o menos de latinos, están todos los infectados.
Y en cuanto a los niveles sociales de las protestas que se generaron a partir del asesinato de Floyd, Ernesto, ¿qué nos podés contar?
Las protestas empezaron, un dato notable, y que por ahí, por eso se vio un poco acá en esta zona, en Minneapolis, que es una ciudad abrumadoramente blanca, pero relativamente progresista. La primera reacción fue muy buena del alcalde, que apenas ocurrió, ordenó al jefe de policía de la ciudad a expulsar a los 4 policías involucrados, y no solo eso, sino que pidió que se los llevaran presos. Eso raramente ocurre acá. La respuesta institucional siempre es, bueno, hay que investigar, y después de investigar vemos quién tiene responsabilidad, qué pasó. Bueno, acá el alcalde, que es demócrata del ala progresista, inmediatamente llamó a acción en contra de estos policías, con lo cual un poco validó la protesta. Ahora, la protesta fue mucho más allá, ¿no? La protesta no se queda en aceptar la respuesta institucional pequeña, sino en demandar un cambio profundo.
Buen día, Ernesto. Jean Emanuel te saluda.
Bueno, buen día.
En lo que tiene que ver con, bueno, las imágenes, ¿no?, que obviamente trascendieron en cuanto a la brutalidad policial, ¿no?, este crimen contra un integrante de la comunidad afroamericana, también obviamente empezaron a surgir otras imágenes, ¿no?, que tienen que ver con otras situaciones de brutalidad policial también hacia la misma comunidad. Esta mano dura, esta brutalidad policial, ¿es exclusiva en lo que tiene que ver con la comunidad afroamericana o en todo lo que respecta también a los inmigrantes, por ejemplo?
No, en general, siempre la fuerza policial en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos es una fuerza de ocupación, de control de minorías. La gran diferencia es que los inmigrantes, latinos, africanos crecientes, son recientes, ¿no? Quizás el dato diferente en cuanto a la comunidad negra en Estados Unidos es que llevan 400 años de esto, ¿no? No 20 años, sino 400 años, con lo cual la bronca y el resentimiento se lleva de generación en generación, ¿no? Es similar a otros casos en el mundo con otras poblaciones. Estoy pensando en, por ejemplo, la población palestina en Medio Oriente. Esa carga simbólica de generación en generación, cuando estalla, ¿no? En los inmigrantes tenés un problema mayor o en cuanto a la protesta, que es muchos son ilegales o son indocumentados, muchos no quieren salir a la calle porque si son arrestados se meten en un problema mucho mayor. Entonces hay pequeñas diferencias, pero como decía al comienzo, estas protestas han sido multiraciales, han sido hermosas en algún sentido, ¿no? Después algunas excesos mezclan lo hermoso con lo trágico, ¿no? Pero en general han sido muy positivas.
¿Y qué pasa, Ernesto, con la contracara en lo que tiene que ver con la toma de posición en este aspecto de la comunidad blanca, ¿no? Porque a su vez, bueno, Donald Trump, decíamos hoy en forma irónica, no apuesta al diálogo, ¿no? ¿Esto le genera apoyo? ¿Tiene apoyo en lo que es la comunidad blanca? ¿Hay una brecha, digamos, de clase importante en este aspecto?
Sí, hay obviamente el ala, llamemos la izquierda o progresista del Partido Demócrata, apoya las protestas hasta ahí, ¿no? La respuesta institucional política ha sido siempre deficiente, ¿no? Siempre se ha tomado estas cosas como, bueno, mataron a una persona, justicia por tal persona, en este caso, por ejemplo, Joe Biden, el candidato demócrata, el otro día, lo único que ha dicho hasta ahora es: necesitamos justicia por George Floyd, cuando la protesta en este momento va mucho más allá de la muerte de George Floyd, ¿no? La protesta va en la comunidad negra, la comunidad pobre, es todos somos George Floyd, todos somos potencialmente George Floyd. Por otro lado, Trump, por supuesto, apuesta al otro, que es a la reacción de los blancos más de derecha en cuanto a estas protestas generan caos, estas protestas rompen ciudades, destrozan ciudades, hay que ponerle fin a esto. O sea, Trump todo lo que ha hecho es apostar a atraer su base política para contrarrestar esto. Eso va a ocurrir seguramente, la gente de derecha ve todo esto como una vez más los revoltosos jóvenes negros y latinos revoltosos.
Es un dato interesante todos los datos son interesantes, pero este que vos marcabas recién, Ernesto, de hasta dónde, a partir de la pregunta de Gianni, hasta dónde los partidos políticos, el Partido Demócrata, digamos, se carga al hombro o se empatiza con las causas populares, ¿no? Ya me lo habían marcado en otro momento. Uno puede entender, y esto te lo pregunto, en realidad es una pregunta, no una afirmación, que los movimientos por los derechos de las minorías sexuales, en contra de la violencia de género, en este caso a favor o en por el respeto a los derechos humanos, están siempre alejados de las estructuras partidarias en Estados Unidos.
Sí, es verdad. Yo creo que sí, la historia se hizo fuera de los presidentes y los partidos políticos. No hubo un presidente, una presidenta mujer que se pusiera a cargo de, es decir, que se pusiera al hombro los derechos de la mujer. Fueron conquistas que tomaron las mujeres lentamente. No hubo nunca un presidente que tomara la comunidad gay en su programa político, y sin embargo hubo conquistas. Bueno, acá hay un parecido que lleva, como dije antes, mucho más tiempo, que es que hasta hubo un presidente negro, un presidente negro que, como dice el intelectual Cornel West, un presidente negro que tuvo un ministro de seguridad negro, un ministro de justicia negro, y sin embargo no se avanzó absolutamente en nada. Entonces, esa es un poco la disyuntiva en estas protestas, ¿no? Y creo que esta juventud, que en este momento está más politizada, lo entiende bien, que es, estas conquistas se toman, no se piden, porque no te las dan, ¿no? Entonces, un poco eso hace que por momentos sea diferente, sea difícil separarlo, como decía antes, lo hermoso de lo trágico, las protestas justas de los excesos.
Y esto en un contexto, además, Ernesto, para no hablar solamente de los demócratas, sino también encuadrarlo en el concepto de los republicanos, Trump viene a expresar, y esto quedó de manifiesto desde el comienzo de su gestión, el ala más dura, más rancia de los blancos, digamos, ¿no? Él mismo ha reivindicado a la raza blanca como una raza superior.
Bueno, Trump representa por primera vez un presidente que efectivamente simboliza el nacionalismo blanco, o por lo menos, sin decirlo, lo apoya. Eso está claro. En estas protestas hay siempre rumores. Acá en Minneapolis, el viernes vivimos en el medio del caos y la militarización de la ciudad. Yo recibía mensajes de WhatsApp constantemente diciendo que había grupos nacionalistas del Ku Klux Klan en ciertos parques agitando y contrarrestando las protestas de negros. Eso va a ocurrir. Por suerte, creo que el nacionalismo blanco vive en las cloacas de la sociedad, o sea, necesita esconderse en lugares y solamente puede tomar estas luchas para salir, no a cara descubierta. Pero sí, en estos momentos ese grupo tiene un cierto sostén desde el Estado en cuanto a Trump.
Uh-huh. Ernesto, te varío un poquito el rumbo de la temática, pero que está vinculado. Vos recién mencionabas también, bueno, lo que tiene que ver con el coronavirus, que afecta principalmente también a estas minorías, ¿no?, étnicas, que son los pobres concretamente, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta la cantidad de muertos que ya superan los 100.000, qué sé yo, es el más del doble de la cantidad de soldados norteamericanos que murieron en Vietnam, ¿no?, por ejemplo. Teniendo en cuenta la cantidad de muertos, desde acá, por ejemplo, es algo que nos deja espantados, ¿no?, esa cantidad de muertos. ¿Cómo lo vive esta sociedad norteamericana en general, digamos, esta pandemia y la cantidad de muertos justamente que está afectando a Estados Unidos?
Sí, ciertamente ha sido una sorpresa, ¿no?, que el país más poderoso del mundo tenga la peor pandemia cuando tenía todo para estar preparado. Ha sido increíble, y creo que es precisamente un motivo de disputa política con Trump y los demócratas, ¿no? En este momento la disputa es por quién es el culpable de esto, y Trump, por necesidades políticas, apunta todo el tiempo a China, por ejemplo. Por eso la ruptura con la Organización Mundial de la Salud es simplemente una maniobra propagandística para tratar de sugerir que el problema acá no fue la administración Trump, sino que fue los problemas que le vinieron de afuera. Yo creo que le va a costar, honestamente, y en estos momentos las encuestas indican que a Trump le va a costar políticamente mucho superar el hecho de que al comienzo de marzo decía que acá no iba a pasar nada, y de repente se encuentra con 110.000 muertos, que van a ser mucho más para cuando lleguen las elecciones. Así que va a ser muy intensa la campaña política sobre a quién echarle la culpa. Espero que las mayorías lo entiendan. Por supuesto, acá hay una grieta también, que es la grieta urbana y rural. el sector rural que no sufrió tanto la pandemia es la parte trumpista del país, con lo cual Trump va a tener sin duda 40% de los votos para empezar, ¿no? Así que la disputa por el 10% que está en el medio entre lo que seguro va a ser demócrata y seguro va a ser republicano es donde va a estar la elección.